El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con el...
En COPE, José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Apunta la fecha, septiembre del año 2050. A partir de ese periodo, el océano Ártico podría quedar libre de hielo. Según los datos de la NASA, los casquetes polares se están reduciendo un 12,6% por década. ¿Las causas? Pues están el aumento de los gases de efecto invernadero que han ido calentando los polos. Pero, ¿qué pasa con las consecuencias? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Sáez y hoy en lo que viene, entre otras cosas, vamos a descubrir qué pasará a partir de septiembre del año 2050 y vamos a averiguar cómo cambiará nuestro mundo si el Ártico se deshiela por completo. José Abel Flores, ¿tú te crees ese pronóstico?
Sí, claro, son modelos que están muy, muy bien testados. No es un pronóstico, son datos de un modelo que necesitará algún cambio todavía, pero sí, eso es así.
Siempre ha habido cambio climático, y no solo me baso en las pelis de Ice Age, también me baso en los coccolitóforos, que son unas algas microscópicas de las que yo no conocía nada, pero que para José Abel Flores son una de las bases de su trabajo, ¿no?
Sí, son unos bichitos muy, muy pequeños que encontramos que haya miles de millones en el océano y luego los registramos en el tiempo también, en los sedimentos.
José Abel Flores es investigador y catedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca y es paleoclimatólogo, que yo no sé si eso lo quería ser de pequeño o la vocación te vino ya con cierta edad.
Bueno, al final pues uno se va especializando en estas cuestiones. Lo que has ido comentando del cambio climático, que siempre ha existido, es algo fundamental. Siempre ha habido lo que llamamos variabilidad climática, desde que existe agua en la Tierra y desde que el planeta existe. Y has hablado de un ejemplo pues que yo creo que todo el auditorio puede conocer, que es Ice Age, las glaciaciones, ¿no? Eso es una variabilidad climática natural que depende sobre todo de la energía que llega. Pero ahora estamos en una situación de cambio climático antrópico, que es algo muy distinto, es algo diferente. Y es justamente a lo que yo me dedico. Yo me dedico a estudiar, como paleoclimatólogo, cómo ha ido evolucionando el clima en diferentes periodos, por diferentes causas y con diferentes ritmos. Y ahora, lo más importante, el mensaje que quiero decir es que ese ritmo se ha roto. Y una de las consecuencias es estos datos que han aportado este grupo de investigadores.
Ahora, si te parece, profundizamos enseguida sobre esas características nuevas que tiene este cambio climático que no tengan anteriores, porque claro, la gente dirá, ¿por qué es lo que viene, que es un programa que habla habitualmente del futuro, han llamado a una persona que estudia el clima del pasado? Pues porque el deshielo del Ártico, esto ya ha ocurrido antes, y para averiguar las consecuencias podemos ir a los libros de historia y descubrir qué ocurrió en otras ocasiones, cuáles fueron esas consecuencias. ¿No?
Sí, ha habido, bueno, deshielo completo. También ahora, si quieres, matizamos, porque cuando se habla de deshielo parece que es el deshielo de Groenlandia. Estamos hablando, el trabajo al que te refieres se refiere al deshielo del casquete polar, es decir, uh-huh, de lo que llamamos mar helado. Y habla de que en septiembre del 50, lo que siempre hemos denominado el paso del noroeste, que es un paso que es navegable por por el Ártico, uh-huh, se va a extender y va a desaparecer todo el hielo del verano, que a veces se confunden los términos.
Ahí no se baña nadie ni aunque quiera.
Bueno, se bañan los osos polares, que los pobres están un poco hechos polvo también, ¿no? Sí. Es decir, este cambio de esta naturaleza en las series climáticas que yo y mis compañeros hemos estudiado nunca se había dado tan rápido. Eso es lo más dramático, uh-huh, hablando en términos sociales, ¿no? En términos de nuestra sociedad.
Y esa es una de las características que más nos llama la atención de este periodo que estamos viviendo ahora, que no ocurrió en el pasado. Porque antes, procesos que ahora están durando pues 70, 80 años, antes duraban cientos de miles de años, ¿no?
Bueno, tenemos hielo en el norte solo desde hace 3 millones de años. Antes no había hielo en el norte, solo 3 millones. No, claro, la Antártida, por ejemplo, tiene 35 millones de años. El hielo en el norte es una masa relativamente reciente, el hielo en Groenlandia y en el norte de Europa y América, y consecuentemente lo que es la cuenca del Ártico. Pero 3 millones de años en una historia de un planeta de 4.500 millones de años no es nada, ¿no? Claro, yo sé que en términos geológicos nosotros nos movemos muy a la ligera, ¿no? Y sí, como tú has dicho, hay ritmos de variabilidad climática muy fuerte, de incluso a veces de pueden llegar a casi una decena de grados de grados centígrados de media, pero se deben a otras causas. Son causas esencialmente astronómicas, lo que llamamos causas orbitales, que son las glaciaciones, o bien también relacionadas con, por ejemplo, emisión de radiaciones solares. Ha habido momentos, antes te referías a la historia, momentos en los que ha habido, por ejemplo, menos masa de hielo en el norte, en Groenlandia, y el casquete se ha reducido no hace mucho, hace 1000 años, es decir, hace Erik el Rojo, por ejemplo, los vikingos, pudieron navegar con cierta facilidad porque hubo un óptimo climático que duró unos siglos y que permitió que los vikingos colonizasen Terranova, por ejemplo, navegaban con cierta facilidad en verano también, ¿no?
Hablemos, si te parece, José Abel Flores, investigador, profesor y catedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca. Hablemos, si te parece, de consecuencias de ese deshielo a partir de septiembre del 50, de 2050. Ese deshielo ya provocó una glaciación en el pasado que duró pues cientos de años, ¿no? ¿Puede volver a pasar algo parecido? Es decir, a nivel climático, ¿a qué tenemos que estar preparados?
Si en la masa de agua de Groenlandia o masa de agua meteórica, pero no de mar helado, se fundiese y fuese al océano, podría determinar una modificación de lo que es la dinámica oceánica convencional y producir una glaciación como tuvo lugar, pues no hace muchas decenas de miles de años, ¿no? Pero ahora mismo eso está lejos de que ocurra, y lo digo claramente por todos los modelos que se manejan, pero sí que va a haber cambios ambientales muy, muy importantes. Es decir, toda la flora y la fauna, todo el plancton, incluso el bentos, va a cambiar radicalmente.
Uh-huh. Hablabas de la flora y la fauna que se van a ver afectadas. No es por ponernos drásticos, pero para que nos hagamos una idea, ¿hay algún tipo, alguna especie animal que pueda estar en peligro de extinción por ese deshielo?
Bueno, que conozcamos que estén en peligro, pues por deshielo, los osos que he comentado. Y luego, dentro de ciertos microorganismos, pues todas las especies que ahora mismo están viviendo en el hielo, hay muchas diatomeas, es decir, microorganismos silicios, pues no van a poder vivir en ese entorno y van a tener que moverse o van a desaparecer. Y lo contrario, claro, nuestro planeta es así. Hablabas antes de mis queridos cocolitóforos, ¿no? De los cocolitos. Estos poco a poco van a poder ir más hacia el norte porque necesitan un poquito más de temperatura. Ahora en el norte-norte no tenemos especies calcificadas, pero poco a poco están ya colonizando también esa parte, ¿no? Entonces, claro, no es solo el que desaparezcan, sino que desaparecen y puede colonizar otro grupo, ¿no? Es decir, el agua, el océano y el continente siempre va a estar ocupado por un organismo. La cuestión es que va a cambiar todo. Uh-huh. Va a cambiar todo y los humanos dependemos de ello. Es decir, vamos a tener que acomodarnos a todo ello.
Por tanto, para no asustar a la gente, o sí, en 100 años, por ejemplo, en España, nuestro clima cambiará por esto, es decir, tendremos o más lluvias o menos lluvias, o más calor o menos calor, o más frío o menos frío, subirá el nivel del mar y habrá menos playas. ¿Tú cómo lo ves?
Yo te pongo ejemplos concretos de en los que estamos trabajando, no solo en el mar, trabajamos también en series climáticas con otros indicadores en el continente. Yo te pongo el caso de Salamanca, de Ávila o de Zamora. Uh-huh. Ahora mismo el pronóstico para los próximos 100 años, de acuerdo a los modelos que manejamos, es de, en Castilla y León, de una subida en torno a los 2 grados. Esto está muy seguro, igual que este paper del que hablábamos, para hasta los años 50. Es decir, tenemos que movernos en escenarios de emisión concretos. Si somos capaces de emitir menos, de cambiar el paradigma energético, esto también puede cambiar. Pero ahora mismo, en la situación que estamos, incluso reduciendo emisiones considerablemente, como decías el paper, sí, la temperatura va a subir en torno a 2 grados y las lluvias se van a reducir en torno a un 10%. Y el paso de agua de los polos de Groenlandia y de la Antártida al océano están determinando que suba el nivel del mar. ¿Cuánto? Pues para los tiempos que me has dicho, de decenas de centímetros.
Puf.
Que puede parecer muy poco, pero unas decenas de centímetros son mucho cuando, por ejemplo, hablamos de episodios de tormentas, uh-huh, episodios de mareas vivas, en los cuales, pues, muchas de las zonas que están habitadas, pues van a verse anegadas, ¿no?
Claro, o sea, ya no hablemos de, por ejemplo, Venecia, ¿no? Eso ya, que se vayan yendo.
Claro, Venecia, pero bueno.
Países Bajos.
Países Bajos, bueno, Sevilla, no tenemos que irnos muy lejos, ¿eh? Doñana, claro, va a haber tecnología, va a haber, vamos, la naturaleza también tiene sus procesos, ¿no? Pero en esto del cambio climático, lo que tenemos que pensar es, nuestro planeta es un ente vivo, y él va a seguir adelante. La cuestión es que está rompiendo con lo que es el hábito humano, ¿no? Y con lo que es nuestra sociedad, y sobre todo muy centrada en el estado del bienestar, ¿no? Eso es en lo que está afectando. Nos está afectando ese cambio climático. El uh-huh planeta va a seguir adelante. Los humanos somos ahora dominantes, pero en un momento vamos a desaparecer, eso no nos quepa la menor duda.
Pues esperemos que para eso quede mucho, que no sea justo lo que venga inmediatamente, sino que sea dentro de muchísimos años. Oye, por cierto, ahora te encuentras en Bremen, en Alemania, ¿no? En un centro de investigación marina y polar, es que estás estudiando un material que has ido recogiendo en una travesía que has hecho, pues, a finales del año pasado en el Atlántico Norte. ¿Cómo va el trabajo?
Pues bien, fue una campaña de lo que se llama IUDP, es International Ocean Discovery Program, que es un buque norteamericano y es una tripulación. Aquí estamos 50 científicos de todo el mundo y recogimos 7,7 kilómetros de sedimento y ahora nos hemos reunido para muestrear, una vez ya que hemos definido nuestros trabajos, y va muy bien. Hemos recogido hasta ahora, ahora he hecho un descanso para descansar, 55.000 muestras.
¡Uf!
Bueno, tenemos trabajo para...
¿De hielo todo años, o de qué?
No, no, son sedimentos.
Sedimentos.
El buque es un buque con una torre muy, muy sofisticado y lo que hace es a 4.000 metros de profundidad,
sí,
llegamos al fondo y perforamos y extraemos hasta 7 kilómetros de sedimento. Y ahí están mis cocolitos, mis fósiles.
Tus amigos.
Mis amigos, y hemos recogido material de redondeando de los últimos 8 millones de años, ¿no?
Entonces, ¿y qué esperamos descubrir con todo eso?
Pues, por ejemplo, este va a ser, en la zona que hemos trabajado, es la zona de interacción de aguas árticas y antárticas en los últimos millones de años. La idea es, con este material, conocer claramente cómo funciona el clima, cómo ha funcionado el clima, sobre todo en los 2 últimos millones de años, que ya es el ciclo desde que hay hielo en el norte, ¿no?, como comentaba anteriormente, y qué repercusión tiene la dinámica, el que se congele más o menos el norte o el sur, porque siempre están uno dependiendo del otro también. Pues este punto en el que hemos perforado es el punto clave para saber cómo ha ido funcionando. Ajá. Queda mucho por hacer, como digo, muchas muestras y muchas instituciones implicadas, pero es una zona clave para ver cómo ha sido el clima del pasado en la Tierra. Y aquí sí que vamos al futuro, es generar los modelos para poder predecir, por ejemplo, ya resumiendo, lo que nosotros hacemos esencialmente es quitar el ruido, para llamarlo de alguna manera, natural. Y entonces podemos saber en qué medida el hombre está interfiriendo en lo que es esa dinámica natural.
Pues veremos qué conclusiones conseguimos con esa investigación que estás llevando a cabo ahí en Bremen. José Abel Flores, investigador, profesor y catedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca, paleoclimatólogo. Me ha gustado mucho esa palabra. Muchas gracias por hablarnos aquí en lo que viene, de lo que nos espera en el futuro, si se cumple ese pronóstico, ese modelo de la NASA que tú confirmas y que augura un deshielo total del Ártico para el año 2050.
Pues muchas gracias a ti, Álvaro.
Hasta luego.
Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.